En este momento son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Comenzamos 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, hasta las 12, a base de actualidad, de información y de tertulia, de análisis de la actualidad. Eso a partir de las 10 de la noche. Les adelanto que estarán con nosotros Jaime González, Víctor Martínez y Marta Gómez Montero. A esta hora de la tarde, en Onda Madrid, les habla Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores, muy buenas tardes, amigos. Hay que hablar en primer lugar de Venezuela porque la noticia la hemos conocido esta misma tarde. El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó. Los eurodiputados han pactado una resolución conjunta que incluirá también la creación del grupo de contacto para buscar la salida negociada al conflicto. Esta resolución se va a votar mañana y previsiblemente consiga ser sacada adelante por una abrumadora mayoría, también apoyada por los grupos conservadores, liberales y los grupos socialistas. Tiene más detalles la corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano.
El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha insistido esta tarde en que Juan Guaidó es el único interlocutor del Parlamento, una institución que no se va a quedar de brazos cruzados, según Tajani, ante lo que está pasando en Venezuela. Para el Parlamento Europeo, la situación solo puede empeorar y llegar a un punto de no retorno. Los 28 han insistido esta semana en que Nicolás Maduro debe convocar elecciones democráticas para resolver la crisis. Los contactos al más alto nivel prosiguen en Bruselas para coordinar una respuesta más contundente por parte de los 28 y del resto de la comunidad internacional. La Unión Europea ha abordado con Ecuador y Bolivia la crisis en Venezuela esta misma semana y ha lanzado un grupo de contacto internacional para buscar una solución pacífica a la crisis. Venezuela es también la principal preocupación de la Unión en política exterior y mañana los ministros de Exteriores van a abordar el asunto en su reunión informal prevista en Bucarest, Rumanía. Será el principal punto en el orden del día.
Gracias, Concha Lozano. Bruselas, textualmente esa resolución dice lo siguiente: el Parlamento Europeo reconoce a Guaidó como presidente legítimo interino según la Constitución de Venezuela tras constatar que públicamente Maduro ha rechazado la demanda europea de convocar elecciones. ¿Y España? ¿Y el gobierno de España? ¿Qué es lo que dice?
La única salida desde la política a la aguda crisis que atraviesa el país tiene que ser la convocatoria de unas nuevas elecciones y preciso presidenciales. No estamos pidiendo un cambio de régimen. España no quiere colocar en el gobierno de Venezuela a unos u a otros de un color o de otro, sino que sean los propios venezolanos los que puedan elegir a sus representantes.
Hay un matiz importante que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores español, José Borrell, al decir que España no baraja todas las opciones, como baraja, por ejemplo, los Estados Unidos. La solución no puede venir del exterior y eso nos distingue y nos distancia de Estados Unidos, al menos a la Unión Europea de los Estados Unidos, que en un momento dado podría plantearse la intervención, tal y como vienen los acontecimientos y tal y como se nos cuenta desde el gobierno de Donald Trump. En cuanto al encargado de negocios de Washington, hay que decir que ya hay un nuevo encargado de negocios y que ese encargado lo ha puesto Guaidó y que ya está trabajando en la Embajada de los Estados Unidos. Se llama Carlos Vecchio.
Alcanzar lo más pronto posible la agenda que nos hemos establecido, que tiene 3 puntos. 1, que cese la usurpación de Nicolás Maduro. 2, que podamos avanzar hacia la democracia estableciendo un gobierno de transición. Y 3, llamar a elecciones. Y para todas estas etapas que acabo de mencionar, es fundamental el apoyo internacional.
Asunto crisis en Podemos. Pablo Iglesias sabe que su partido vive momentos delicados y busca terrenos donde instalar la tranquilidad a su formación. Él y su entorno han pasado de criticar duramente a Rejón a comprenderle. Comprender a Rejón es, en todo caso, el mal menor. Y reunida está hoy la cúpula dirigente de este partido. Iglesias, que para no romper el permiso de paternidad ha hecho su intervención por teléfono, intenta calmar los ánimos en Podemos y rebajar la tensión creada tras la decisión de Rejón de irse con Manuela Carmena. Ahora lo que se lleva es decir lo que asegura Pablo Iglesias, entre comillas, textualmente: Íñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos, ha asegurado Pablo Iglesias en un texto que ha publicado en su cuenta de Facebook a modo de consideraciones para la reunión del Consejo Ciudadano Estatal. Y ese, a pesar de todo, oyentes de El Enfoque, es la clave. Ese a pesar de todo. Ese a pesar de todo que no explica qué es entonces. A pesar de la independencia de Rejón, a pesar de su decisión libre, libérrima de decidir su futuro, a pesar de someterse a nadie en Podemos, a pesar de reconocer a aquellos y aquellas que están orgánicamente por encima de él, a pesar del riesgo de quedarse fuera de Podemos, a pesar de que asume el riesgo de fracasar, a pesar de ser el que mejor imagen tiene del equipo fundacional de Podemos, a pesar del futuro que tiene en la izquierda, a pesar de que lo que hace no lo consultó con el que manda en Podemos, a pesar de que hace tiempo que está fuera del círculo que protege y aduda al líder. La decisión de Pedro Sánchez de designar a Pepu Hernández tras unas primarias divide al PSOE madrileño. Los partidos no piden o no pierden su afición y devoción por el dedazo. Y aquí habría que utilizar el mismo razonamiento y parafrasear a Pablo Iglesias. Puede que a pesar de todo sea un buen candidato, a pesar de que no es militante, a pesar de que no sabe lo que es un partido, a pesar de que ignora de qué trata la política profesional, a pesar de que de Madrid sabe escasamente lo que sabe un vecino bien informado, a pesar de que no se le conocen logros en lo político o a pesar de que en su vida ha dado un mitin ni ha participado en un debate. Pero Hernández, patrocinado por Pedro Sánchez, tendrá que ganar las primarias y veremos qué dice la militancia socialista. Veremos. El otro candidato a las primarias es Manuel de la Rocha, en su tiempo alcalde de Fuenlabrada y consejero de Educación.
Es un mal mensaje a aquellos que creemos que los partidos políticos son quienes canalizan no solo la opinión de la ciudadanía, sino los partidos de izquierda son los que canalizan los proyectos de transformación social. Es un mal mensaje para los afiliados, para los militantes. Esa idea aparente de que estando dentro solo se pinta para poner carteles y que el aire fresco viene de fuera.
Y ahora la sección que bien podríamos llamar, pues no lo sé, desgracia de fonoteca o maldita fonoteca. En fin, en 2008 era un debate con Pepu Hernández, en 2008, y a preguntas del periodista Javier González Ferrari en un acto en el periódico De La Razón, pasó esto que a alguno de ustedes les parecerá increíble después de aceptar ser el hombre de Sánchez para el PSOE en el ayuntamiento. Escuchen atentamente.
¿Prefiere usted, como presidente de gobierno, a un aficionado al baloncesto como Zapatero o a un aficionado al ciclismo como Rajoy?
Prefiero lo mejor para el país. Prefiero que...
¿Para el
que
país haya... o para España? Vamos a hacer la distinción. Estamos en un periódico.
Ah, bueno, para el país llamado España.
¿A cuál de los dos le ve usted con más reflejos para marcar un triple en el último minuto?
Pues bueno, voy a ser bastante directo en esto. Creo que Mariano Rajoy anotaría ese triple o al menos lo podría lanzar. Lo podría lanzar. Veo con una mayor capacidad de reflejos.
Pues eso, sorprendente fonoteca. Todo el mundo, desde luego, puede cambiar de opinión. Por muy raro que parezca, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión y, entre otras cosas, porque esto que han escuchado, Pepu Hernández lo dijo hace más de 10 años.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
No es un problema de España, va a ser un problema de toda Europa.
El taxi hace una labor social que no la hace nadie.
El sobrino del señor Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, tiene un montón de VTCs. Ahora sabemos por qué no quieren negociar. ¡Fuera! ¡Fuera!
Así están, solos y equivocados, porque han dejado la representación del sector en manos de radicales podemizados.
El sector letra si no va a permanecer sentado esperando a perder todo y que dentro de 5 años la justicia justa pero lenta que tenemos en este país cojan a estos delincuentes y los metan donde tienen que estar de por vida.
Pues la huelga tiene todos los visos de continuar porque la Comunidad de Madrid no acepta bajo ningún concepto las peticiones de los taxistas y la huelga lo que está haciendo, el paro lo que está haciendo es que siguen colapsando las calles, las vías, las calles céntricas de Madrid, en este caso la Gran Vía. Nos situamos en ese punto donde además creo que está lloviendo. Roberto Macedonio, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Félix. Taxistas acordonados después de haber cortado la Gran Vía en su empeño por ir andando hasta la calle Payaso Popó en el distrito de Vallecas, donde se encuentra la sede de la Federación Profesional del Taxi. Allí están los 7 taxistas que se encuentran en huelga de hambre. El objetivo es llegar hasta allí a través de la avenida de Barcelona y después de la avenida de la Albufera, si la policía les deja, porque la realidad es que ahora mismo van por el Paseo del Prado, como digo, acordonados. La policía les obliga a ir por la acera, haciendo mucho ruido, eso sí, pero están garantizando que puedan circular al menos por este Paseo del Prado el transporte público. Veo autobuses que sí están prestando servicio. Hay mucho enfado en el día de hoy tras la comparecencia de Garrido a las 4 de la tarde, en la que se ha mostrado su apoyo a los taxistas que no han votado esta huelga y ha defendido la libre elección de los ciudadanos. Mañana hablan de posibles protestas en el Congreso de los Diputados, pero lo cierto es que cuando pasamos por la carrera de San Jerónimo a través de este Paseo del Prado lo hemos visto completamente blindado. Lo seguro es que habrá nuevas manifestaciones a las 11 de la mañana en Génova y a las 5 de la tarde de nuevo en Sol.
Gracias, en directo Roberto Macedonio desde el centro de Madrid. Como les digo, el presidente de la Comunidad de Madrid insiste en su postura. No va a ceder y en los últimos tiempos, además, Ángel Garrido se está mostrando como un auténtico dirigente capaz de hacer frente al gremio de los taxistas en una jugada política que no tiene nada de fácil, ni mucho menos. Veremos quién es el que aguanta más. Pero la postura del presidente de la Comunidad de Madrid es la que es. No va a aceptar ningún tipo de chantaje y no va a aceptar las condiciones que le plantea el taxi.
Es una propuesta que es inaceptable en todos y cada uno de sus términos. Ya lo dijimos, que todo lo que supusiera intentar eliminar las VTCs, por supuesto, no nos iba a encontrar en ningún punto de acuerdo, no lo hay. Y además han incrementado en la radicalidad su propia propuesta de ocasiones anteriores. Por lo tanto, creo que es evidente lo que pretenden exclusivamente que desaparezcan las VTCs y ahí la Comunidad de Madrid no va a estar.
Y sepan ustedes que Telemadrid ha adelantado en el Telenoticias de hoy algunos de los resultados en la próxima encuesta de Madrid Data elaborado por Invimark para el programa Turno de Palabra. Entre quienes dicen que votarán a Podemos y solo al partido de Pablo Iglesias en las próximas elecciones. El 58% ve mala, muy mala, la decisión de Íñigo Errejón de romper con Podemos y concurrir a las elecciones con otra marca. El 30% cree, por el contrario, que la decisión es positiva o muy positiva, y para el 12% resulta indiferente. El resto de la actualidad de España y el mundo en las voces de Gloria Risco y David Moreno, Aguirre y González, testigos en el juicio por el espionaje en Madrid en 2008.
Los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González están citados como testigos en el juicio contra 3 funcionarios y otros 3 guardias civiles por espiar presuntamente al vicealcalde Manuel Cobo y al exconsejero de Justicia Alfredo Prada.
Los Mossos investigan la muerte de una mujer en Tarragona.
Han encontrado su cadáver con signos de violencia en su vivienda de Reus, a donde han acudido alertados tras tirarse un hombre por el balcón, que ha muerto poco después. Se desconoce la relación entre ambos y no se descarta ninguna hipótesis.
Muere un hombre arrollado por un coche que bajaba una pendiente marcha atrás sin conductor.
El dueño del vehículo se había bajado del mismo para descargar el maletero cuando el coche se le ha ido y ha recorrido 50 metros de la calle Ginzo de Limia, en el barrio del Pilar, cuesta abajo, atropellando a la víctima en un paso de peatones.
La Audiencia de Barcelona ordena reabrir el caso del trasplante de hígado a Abidal.
Por supuestas irregularidades en ese trasplante al actual secretario técnico y exjugador del Barcelona, Eric Abidal. Se abre así la causa por la presunta compra ilegal de este órgano por parte del entonces presidente del equipo, Sandro Rosell.
Y cae en Getafe un histórico narco que llevaba 15 años huido.
La Policía Nacional ha detenido a un narcotraficante que llevaba más de 15 años fugado de la justicia española y que había conseguido modificar sus huellas dactilares mediante microimplantes de piel. También se injertó pelo para evitar ser reconocido.
La lucha contra el fraude se dispara.
La recaudación por actuaciones de lucha contra el fraude fiscal superó el año pasado los 15.000 millones de euros, por encima de lo ingresado en años anteriores.
Detenidas 17 personas en una operación contra el narcotráfico en Cádiz y Madrid.
Se les acusa de presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La operación busca desarticular una de las organizaciones de traficantes más arraigadas y que despliega su actividad por toda Andalucía.
Vamos a avanzar ya lo fundamental del partido de las 9. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy con más Copa. A las 7:30 ha empezado el Betis Español y a las 9:30 Barça-Sevilla con 2-0 en la ida para los hispalenses. También en juego la Copa de la Reina, cuartos de final a partido único con Rayo Vallecano, Atlético y Madrid Club de Fútbol Femenino en juego. Por cierto, que el Atlético de Madrid está ganando 0-1 en San Mamés con más de 48.000 seguidores en la grada, que es el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino. Además, analizaremos la resaca de la polémica eliminación del Getafe y la previa del Girona-Real Madrid, y también nos preocuparemos por un alpinista madrileño que casi pierde la vida en la Patagonia al tratar de rescatar a otros tres montañeros. Derribaremos algún tópico de uno de los deportes más exitosos de nuestro país, y en el fútbol es puro teatro hoy, Rafael Amargo.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, viento, frío y lluvia. Elena Miñambres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Tenemos un poquito de todo en el menú porque están llegando dos borrascas más durante esta semana que nos van a seguir complicando el tiempo. De momento ya está lloviendo en la Comunidad de Madrid. Prometíamos sacar el paraguas, ha tardado un poquito más. Esa nubosidad en ser activa porque hemos localizado una jornada pues bastante variable con ratos de sol, pero ahora sí la nubosidad está repartiendo agua por todas las localidades madrileñas y lo va a seguir haciendo durante la jornada del jueves y el viernes. Por lo tanto, no podemos guardar los paraguas y además el viento mañana soplará un poquito más intenso, pero sobre todo lo vamos a notar durante el viernes. El viernes las rachas de viento en la sierra podrían alcanzar la barrera de los 90 kilómetros por hora. Hoy han descendido las temperaturas máximas. Hemos tenido una máxima de 10 grados. Mañana jueves, atención, porque la mínima que se va a registrar es la máxima de hoy. Vamos a amanecer con 9 o 10 grados y alcanzaremos en Madrid los 14. Por lo tanto, temperaturas de día y de noche un poquito más altas mañana porque ese frente que llega es un frente cálido.
Gracias, Elena Miñambre. Son las 8:16. Y en cuanto a la previsión de... Bueno, la previsión no, a cómo están, la realidad de cómo están las carreteras en Madrid y en su comunidad. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. La información la tiene Jorge López. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos tres accidentes. Dos en la A4, en la zona de Butarque, uno en cada sentido. Así que tenemos congestionada esa vía en ese punto en ambos sentidos. Otro en la carretera M501 en Brunete, que congestiona la vía en dirección hacia Navas del Rey. Más complicaciones habituales. Tenemos la entrada por la 1 hasta Nudo Manoteras. También la salida por la A4 a la altura de Pinto y en ambos sentidos la A6 a la altura de Majadahonda. También complicada la M40 en Coslada hacia la 3 y en Valdemarín hacia la A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Mañana el Parlamento tiene previsto aprobar una resolución por la cual se va a reconocer a Juan Guaidó presidente de la República de Venezuela. El protagonismo lo ha tenido hoy grupos parlamentarios de eurodiputados españoles. Van a escuchar ustedes a Ramón Jáuregui por parte del Partido Socialista y a Esteban González Pons por parte del Partido Popular.
Si Maduro es un tirano, no podemos darle un plazo para que convoque elecciones. Si Maduro es un tirano, no podemos pedirle que dialogue. Si Maduro es un tirano, no podemos esperar que rectifique, porque esperar que rectifique un tirano es darle una oportunidad al tirano.
La comunidad internacional no reconoció las elecciones de mayo del año pasado y, por tanto, no ha reconocido al señor Maduro como presidente de Venezuela a partir del día 10 de enero. El señor Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se ha declarado presidente de Venezuela y tenemos a un país sumido en una situación de enorme crisis y volatilidad. Yo creo que Europa ha establecido un criterio razonable, que es establecer preferentemente un acuerdo entre gobierno y oposición, entre gobierno.
Bueno, esa es la opinión de Ramón Jáuregui y de Esteban González Pons. Mientras en España, el ministro José Borrell ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho para informar sobre la situación y la postura del gobierno en la crisis de Venezuela. Borrell sigue insistiendo en que la única salida son unas elecciones libres y democráticas, tal y como cuenta ahora Noelia Ontoria.
El gobierno insiste en que la única salida a la crisis venezolana son unas elecciones presidenciales con garantías y el ministro de Exteriores hace un último llamamiento a Nicolás Maduro para que las convoque. De no hacerlo, reconocerán a Juan Guaidó. Josep Borrell insiste en esta vía frente a la posibilidad de una intervención armada defendida por Estados Unidos.
Todas las soluciones para nosotros no están sobre la mesa. Rechazaremos y estamos trabajando para que no se produzca ninguna clase de solución militar, que ni del exterior puede aportar una solución a la crisis venezolana. No, todas las soluciones no están para la mesa. Para España, no.
La oposición ha sido muy crítica con la postura del gobierno, el popular José Ramón García, por su tibieza, el diputado de Podemos, Jorge Bustinduy, por sus consecuencias.
Esta posición se desliza inexorablemente y siempre de tapadillo, como si fuera una yenca política, un pasito adelante y dos hacia atrás, un sostén implícito al régimen de Maduro. Es así, aquí os está con uno, os está con otro.
¿Qué hacemos reconociendo a un presidente no electo en un país extraordinariamente polarizado y dividido, con un riesgo cierto y real de que ese enfrentamiento pueda derivar en una guerra civil o regional?
Borrell no adelanta la resolución del Consejo de Exteriores Europeo de mañana y critica que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, haya adelantado ya una posición que no se ha abordado.
8 de la tarde y 21 minutos, el conflicto del taxi sigue abierto en Madrid. Ya escuchaban antes a Roberto Macedonio cómo cortaban los taxistas la Gran Vía en un día lluvioso en el que sigue la huelga de los taxistas en su décima jornada. Lo último es el rechazo de Garrido a la última propuesta de los taxis, que considera aún más radical que las anteriores. Ha sido muy crítico Garrido, el presidente, y ha dicho que no va a ceder al chantaje de un sector que está radicalizado y podemizado.
Es una propuesta que es inaceptable en todos y cada uno de sus términos. Ya lo dijimos, que todo lo que supusiera intentar eliminar las VTCs, por supuesto, no nos iba a encontrar en ningún punto de acuerdo, no lo hay. Y además han incrementado en la radicalidad su propia propuesta de ocasiones anteriores. Por lo tanto, creo que es evidente, lo que pretenden es exclusivamente que desaparezcan las VTCs y ahí la Comunidad de Madrid no va a estar.
Así están, solos y equivocados, porque han dejado la representación del sector en manos de radicales podemizados. Así no van a ningún lado, pero esa fotografía no la han quemado los taxistas, la han quemado un grupo de radicales que, por supuesto, no cuentan ni siquiera con mi desprecio. Es que no merece la pena ni considerarlos. Pero no son taxistas.
Garrido contundente. No son taxistas. Radicales podemizados. En un momento con David Moreno y sus noticias de Madrid ampliamos estas propuestas y la reacción del sector del taxi. Mientras Garrido acusa a Podemos de estar detrás del conflicto. Podemos tiene su propio conflicto interno. Hoy, saben ustedes, se reúne el Consejo Ciudadano, el máximo órgano del partido, para debatir la posibilidad de integrarse en la lista de Íñigo Errejón a la candidatura a la Comunidad de Madrid. Un consejo en el que no ha estado ni el propio Errejón ni Pablo Iglesias, que ha intervenido por teléfono. Sede del Podemos en la capital, estamos en la calle Princesa. Flor Carazo, ¿qué tal? Buenas noches, Flor.
Buenas noches. Llamamientos a la unidad están realizando los miembros del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos durante sus intervenciones. Apuestan por pasar página y ponerse de acuerdo con los partidos de izquierda, incluido el de Íñigo Errejón, para frenar a la derecha. Ya a la entrada de la reunión, los diputados Noelia Vera y Diego Cañamero se mostraban optimistas con el resultado del encuentro.
Bueno, con todos los compañeros, ¿qué es lo que hay que hacer? Debatir mucho, hablar y buscar soluciones.
Creo que la reunión de hoy será una reunión positiva. Estoy convencido que vamos a salir fuerte, que vamos a salir con un discurso unitario, que vamos a intentar de cara a los próximos comicios municipales, autonómicos y europeos, aglutinar todo el progresismo del Estado español y también a toda la gente de izquierda. Ese tiene que ser el objetivo.
Íñigo Errejón no asiste a esta reunión, tampoco Pablo Iglesias, de baja de paternidad, que ha intervenido por teléfono. El secretario general de Podemos, antes del encuentro, ha colgado en Facebook un comunicado en el que dice que Errejón no es un traidor, es un aliado, e insta a construir una confluencia lo más amplia posible.
8 y 24 minutos, las noticias sobre Venezuela se suceden poco a poco. Maduro está pidiendo al ejército que esté alerta por un grupo de desertores ligados a Colombia. Durante un acto militar en Fuerte Tuna, en Caracas, el todavía inquilino de el Palacio de Miraflores ha denunciado que un grupo de desertores militares se ha convertido en mercenario de la oligarquía colombiana y conspira en este momento desde Colombia para dividir a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Esa es la última hora de este país. Seguimos en clave local porque en las candidaturas, ya saben, del PSOE, las contamos anoche en el Enfoque, Pepe Hernández será quien presente el PSOE al ayuntamiento siempre y cuando gane las primarias. Hoy todos sus rivales en la carrera electoral han hablado sobre su nombramiento. Y desde luego hay disparidad de opiniones. Elia Hernández nos la cuenta.
Los que serían sus futuros rivales políticos destacan su deportividad. Manuela Carmena cree que su perfil renovará la política municipal.
Yo soy muy partidaria de que se oxigene la vida política y que lleguen a ser responsables de gestión pública, no personas que vienen exclusivamente de las estructuras políticas de los partidos, sino personas que vengan de la vida.
El popular José Luis Martínez Almeida le augura un futuro difícil si se cumplen las últimas encuestas.
Que yo respeto desde luego, como digo, en su trayectoria, pero ya digo que va al final lo que va a hacer es entrenar al filial de Podemos en la ciudad de Madrid.
A Begoña Villacís, precandidata de Ciudadanos, le faltan datos para hacer una valoración.
No tengo ninguna noción de qué es lo que piensa pues, sobre los impuestos sobre la limpieza o qué es lo que piensa sobre pactar con independentistas, por ejemplo, en el gobierno.
En el Partido Socialista no creen que la falta de experiencia de Pepo Hernández vaya a ser un obstáculo.
Información de Elia Fernández. Y no solo han hablado sus rivales de otros partidos, también desde su propio partido se manifiestan, desde su rival en las primarias, Manuel de la Rocha, hasta una de las que apuntaban para ser candidata como Puri Causapié. Escuchamos a ambos.
Me parece que bienvenidos sean todas las personas que quieran liderar una candidatura del Partido Socialista. Me parece muy positivo en ese sentido que haya personas que estén en esa disposición y bueno, quiero también darles mi enhorabuena por haber tomado esa decisión.
Es un mal mensaje a aquellos que creemos que los partidos políticos son quienes canalizan no solo la opinión de la ciudadanía, sino los partidos de izquierda son los que canalizan los proyectos de transformación social. Es un mal mensaje para los afiliados, para los militantes, esa idea aparente de que estando dentro solo se pinta para poner carteles y que el aire fresco viene de fuera.
Ojo pues con los movimientos de los aparatos de los partidos. Me refiero a los que mandan en los partidos porque muchas veces sale el tiro por la culata. Los más veteranos del programa podrán recordar lo que pasó en tiempos de Felipe González cuando se apostó en unas primarias por Joaquín Almunia enfrentado a José Borrell. Quien salió fue José Borrell. Pero es que recientemente lo que ha pasado es que el aparato apoyó a Susana Díaz y quien salió es Pedro Sánchez. De modo que Pedro Sánchez sabe los riesgos que hay de ir en contra de la militancia, de remar en contra de la militancia. Y en Cataluña, el presidente Quintorra ha encabezado un acto en apoyo a los presos independentistas. Este viernes será trasladados hasta las prisiones madrileñas para ser juzgados. Torra ha asegurado que el juicio acabará bien, pero en los tribunales internacionales. ¿Cómo lo sabrá el presidente? Desde Onda Madrid, en Barcelona, informa Josep Moragas.
El independentismo empieza a encarar el juicio contra los líderes independentistas. Quim Torra ha escenificado unidad junto a los familiares de los presos en el pati dels Tarongers y ha dicho que confía en que los tribunales europeos les den la razón.
Ara ens toca acompanyar els nostres amics, consellers i companys.
Ahora nos toca acompañar a nuestros amigos, consellers y compañeros a su salida a Madrid. Ninguno de nosotros quiere que sean juzgados. Sabemos que el derecho internacional, que los tribunales de derechos humanos y justicia europea nos acabarán dando la razón.
Ens acabaran donant la raó. Persistirem
y lo conseguiremos.
Persistiremos y lo conseguiremos. Empezamos juntos y libres y acabaremos juntos y libres.
Con los nuevos partidos, la estrategia dispar y las europeas a la vuelta de la esquina, el independentismo está bastante fracturado. Los presos serán trasladados primero a Barcelona y el viernes ya estarán en Madrid. Todo esto bajo la atenta mirada de los CDRs, que prometen acciones durante el traslado.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 29 minutos. Vamos a mirar directamente, vamos a poner nuestro foco en Venezuela, porque como digo, las noticias son muy importantes, son cambiantes y además después de ese movimiento del Parlamento Europeo que ya ha anunciado esta misma tarde que mañana aprobará una resolución con un apoyo muy importante de sus eurodiputados, según la cual se prepara el Parlamento Europeo para reconocer a Juan Guaidó como presidente de la República Venezolana. Y mientras tanto, Maduro anunciando a la población que hay ruidos de un golpe de Estado desde la vecina Colombia. En fin, el tiempo, como les digo, es cambiante en lo relativo a todo lo que está pasando en Venezuela. Vamos a repasar las últimas horas con María Jara. La oposición venezolana ha convocado, María, hoy protestas en todas las ciudades del país.
Lo hacen para exigir el fin de la crisis y el respaldo a la presidencia interina que asumió hace una semana el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Los ciudadanos han salido nuevamente a las calles para protestar contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Piden que Maduro deje la presidencia y convoque nuevas elecciones. El mandatario venezolano ha dicho previamente que está listo para hablar con la oposición, pero descartó nuevas elecciones presidenciales hasta el 2025, según extractos de una entrevista publicada por la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.
El Consejo Europeo insiste en que el acuerdo del Brexit es el mejor.
No habrá renegociación del Brexit con Reino Unido. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, no ha ofrecido ninguna esperanza a Theresa May para renegociar el acuerdo del Brexit. Tampoco lo ha hecho Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, que ha pedido a la primera ministra británica claridad. La Cámara de los Comunes británica aprobó este martes por 317 votos a favor y 301 en contra una enmienda no vinculante que pide al gobierno renegociar con Bruselas una solución alternativa para la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Se trata de uno de los principales obstáculos que bloquean el proceso de ratificación en Londres.
Las 8 y 31 minutos en el enfoque en Onda Madrid. Vamos de nuevo, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, la última hora con Jorge López. De nuevo, buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes. A esta hora seguimos con dos accidentes en Madrid. Uno en la A4 en la zona de Butarque en sentido entrada, que congestiona la vía en varios kilómetros. El segundo, la M501 en Brunete, que congestiona también la vía hacia Navas del Rey. Más complicaciones de entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras, de salida por la A4 en Pinto y en ambos sentidos por la A6 en El Plantío. La M40 sigue densa en Coslada en ambos sentidos y la M50 en Villaviciosa de Odón hacia la A5.
...8 y 32 minutos con David Moreno... ...las noticias de Madrid y su comunidad.
Que pasan feliz por el conflicto de taxistas... ...ya lo había anunciado el presidente de la Comunidad de Madrid... ...Ángel Garrido rechaza la nueva propuesta de los taxistas... ...dice que es aún más radical y que persigue... ...la eliminación de los VTC Begoña Alarcón.
El rechazo es firme, Ángel Garrido no acepta... ...la última propuesta de los taxistas... ...porque es más radical que las anteriores... ...y porque solo pretende eliminar a los VTC... ...la respuesta es no.
Una propuesta que es inaceptable en todos y cada uno de sus términos. Ya lo dijimos, que todo lo que supusiera intentar eliminar las VTCs, por supuesto, no nos iba a encontrar en ningún punto de acuerdo, no lo hay. Y además han incrementado en la radicalidad su propia propuesta de ocasiones anteriores. Por lo tanto, creo que es evidente lo que pretenden es exclusivamente que desaparezcan las VTCs y ahí la Comunidad de Madrid no va a estar.
El presidente de la comunidad carga contra el ministro de Fomento, el más indolente de la historia, dice, ha desaparecido mientras los taxistas tomaban las calles de Madrid. Vergonzosa huida que Garrido confía en que Ábalos reconduzca, anunciando en el Congreso una legislación nacional.
Así pues, este asunto que por supuesto es de interés nacional y que por tanto requiere también de una legislación nacional consensuada, pasa a partir de ahora a las manos de quien quiso, por cierto, lavárselas como Pilatos, al ministro más irresponsable y más indolente de la historia, al señor Ábalos. Y desde luego lo que cabe, yo creo, esperar es que haya una proposición de ley o un proyecto de ley que lo que haga es recoger que esta competencia vuelve a ser nacional y se dicta una norma común para todas las comunidades autónomas.
Ángel Garrido también critica al ayuntamiento por no haber hecho nada en 4 años y hace un llamamiento a los taxistas para que vuelvan a trabajar y acaben con la campaña de desprestigio liderada por sus representantes.
Ahora están yendo a la calle Payaso Fofó, donde van a celebrar una asamblea. Antes han estado concentrados en la Puerta del Sol, donde han vuelto a cargar contra Garrido.
Bueno, esto ya que me pasa en ese no va más. O sea, cabucheo ya al triple. El sobrino del señor Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, tiene un montón de VTCs. Ahora sabemos por qué no quiere negociar. ¡Fuera! ¡Fuera!
Decepción y críticas a pie de calle. Los representantes del taxi también han respondido al presidente regional, que había llamado a algunos radicales podemizados. Pablo López.
Las principales asociaciones del taxi rechazan las declaraciones de Ángel Garrido, presidente de la comunidad. Los taxistas reclaman voluntad negociadora a la Comunidad de Madrid tras presentar un documento en el que proponen una regulación en la que los servicios VTC, entre otras medidas, deberían contratarse con una hora de antelación y hacer un recorrido de al menos 5 kilómetros. José Miguel Fúnez, portavoz de la Asociación Profesional del Taxi, descarta que hayan hecho una propuesta radical a la Comunidad de Madrid.
Nos encontramos en una situación en donde la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es, ante propuestas de por parte del sector, es sentarse y plantear sus propuestas y negociar, pero no cerrarse en banda totalmente y llamar a un sector radical y podemita, como nos están llamando. Y bueno, pues la propuesta, es decir, es una propuesta radical.
Para Fúnez, la Comunidad de Madrid no hace sino buscar excusas para evitar la negociación.
Yo creo que se está justificando con este tipo de comentarios al hecho de no querer reunirse con el sector del taxi para poder negociar o acabar con este tipo de conflicto en el que nos encontramos.
Confían que sus propuestas obtengan una respuesta positiva por parte de José Luis Ábalos, ministro de Fomento, que comparecerá mañana en el Congreso de los Diputados para analizar y marcar la posición del Gobierno en el conflicto del taxi.
Aquí en Onda Madrid, la candidata del Partido Popular a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo al presidente Garrido porque la protesta de los taxistas se ha radicalizado.
El presidente ha heredado, como digo, ese problema, está encarándolo con moderación, a todas las partes, intentando buscar alguna solución, y creo que hace muy bien en no ceder al chantaje, porque en este punto, llegado a esta circunstancia y tal y como están las cosas, es cuando ya no se puede ceder. Así ya sí que no. O sea, secuestrándote una ciudad, impidiendo la libre circulación de todos los madrileños, radicalizándose de esa manera, es cuando no se puede ceder ni un paso.
También se ha pronunciado la alcaldesa Manuela Carmena, que sigue a la espera de que la comunidad intervenga para poder equiparar a taxis y VTCs en las libranzas.
Y nosotros tenemos una propuesta de ordenanza en lo que planteamos una equiparación entre taxistas y VTC en un elemento que es muy importante, que son las libranzas. No todos los taxis pueden trabajar todos los días de la semana, hay turnos. No todos los taxis pueden trabajar los fines de semana. ¿Por qué no van a tener el mismo sistema los VTC?
Y Cabify, una de las plataformas de VTC, pide que el conflicto se aborde como un problema de Estado. Marta Plana es su directora de regulación.
Que está en juego la competitividad y el futuro de nuestras ciudades, porque nuestro país merece esta oportunidad y porque desde Cabify seguiremos trabajando para que nuestras ciudades, sus ciudadanos y la movilidad sean presente y también futuro.
Además, Madrid se queda sin la ordenanza para combatir la prostitución que proponía el Partido Socialista, con multas de hasta 3.000 euros a los clientes. Ahora Madrid la ha rechazado, con el Partido Popular y Ciudadanos defienden que las multas no son competencia municipal. Ayuntamiento, Mar García.
La prostitución sin ordenanza, la socialista Purificación causa pie, culpa Carmena.
Hoy Manuela Carmena y ahora Madrid se han aliado con la derecha del Partido Popular y Ciudadanos en contra de los derechos de las mujeres de Madrid. Hoy este ayuntamiento, con la mayoría de la derecha y ahora Madrid, han dejado abandonadas a miles de mujeres.
Y esto es lo que le ha tocado escuchar del Gobierno y de la delegada Celia Mayer.
Manteniendo en el texto de la ordenanza cuestiones que son no solo inapropiadas para los derechos de las mujeres, sino que también son jurídicamente inconcebibles, ¿no?
Ahora Madrid en contra, con 3 informes, porque queda fuera de la ley una chapuza para Ciudadanos y Partido Popular. Begoña Villacís, Beatriz Elorriaga.
No han querido escuchar a nadie. Se han quedado solos defendiendo el feminismo absoluto. Piensan que son ustedes las únicas que tienen la autoridad en la materia.
Adaptarse a esa ley. No podemos ir por libre en este ayuntamiento.
Madrid se queda sin ordenanza de prostitución esta legislatura.
El juicio por el espionaje político a adversarios de Esperanza Aguirre comenzará el martes que viene en la Audiencia Provincial con jurado popular, la expresidenta como testigo y 6 imputados en el banquillo, entre ellos el que fuera su director de seguridad, Lupe Ortiz.
10 años después llega a juicio el espionaje político en la Comunidad de Madrid, un caso archivado hasta en 3 ocasiones y que acaba finalmente en la Audiencia Provincial, con 6 acusados en el banquillo, entre ellos el exdirector de seguridad del gobierno regional, Sergio Gamón, y 3 guardias civiles. Un juicio con jurado popular que determinará si son o no culpables de un delito de malversación de caudales públicos, porque según la investigación utilizaron teléfonos y vehículos que tenían, por razón de su cargo, para hacer labores ajenas al mismo, vigilar a adversarios políticos de Esperanza Aguirre, que en 2008 eran, entre otros, el exvicealcalde Manuel Cobo, mano derecha de Ruiz Gallardón, o el exconsejero Alfredo Prada. La propia Aguirre está citada el día 11 como testigo, también Ignacio González o Francisco Granados. Está previsto que el juicio, donde la Fiscalía no acusa, se extienda hasta el 20 de febrero, cuando el jurado dará a conocer su veredicto. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 4 años de prisión.
Atropello mortal esta tarde en Ginzo de Limia. Un hombre de 54 años ha perdido la vida cuando un coche ha rodado 50 metros marcha atrás después de que su conductor se bajara del vehículo para descargar el maletero. Y en Getafe han detenido a un narcotraficante asturiano que llevaba más de 15 años fugado de la justicia. Se había injertado pelo e incluso había conseguido modificar sus huellas dactilares mediante microimplantes de piel, cortes y quemaduras. Y utilizaba 2 identidades falsas de un ciudadano peruano y otro croata.
8 y 40 minutos cuando oímos estas noticias de gente que hace auténticos milagros para cambiar su identidad, pues siempre concluimos de la manera que la policía no es tonta y termina pillándolos, esa es la verdad. Y aunque lo ha hecho muy bien el ciudadano que se ha cambiado su identidad, el pelo, las huellas dactilares, al final lo han pillado. 8 y 40 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Rey se juega en el partido de la onda.
Este jueves desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 42 minutos, último día de Madrid Fusión. Nos hemos paseado por el Congreso Internacional de Gastronomía y hemos charlado con los protagonistas. Con ellos ha estado María Jara.
Give me your attention, baby. Madrid Fusión lo ha dejado claro. Las nuevas tecnologías y el respeto al medio ambiente marcan el futuro de la alta cocina. La indispensable cita gastronómica ha convertido la capital de España en la capital del mundo de la gastronomía durante 3 días. Cocineros de todos los rincones del mundo han presentado las técnicas más novedosas a través de ponencias, demostraciones y concursos en los que han permitido que conceptos como sostenibilidad o desperdicio de alimentos tengan su hueco en el discurso.
Somos una empresa hispano-boliviana, nosotros trabajamos con alimentación exótica, que proviene de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica. Todo certificado ecológico, todo certificado de agricultura sostenible.
Cientos de expositores han acercado los mejores productos nacionales e internacionales para que todos los asistentes puedan saborearlos.
Consideramos que la promoción turística de una ciudad es muy importante, la gastronomía, ¿no? Sabemos el tanto por ciento de turistas que eligen una ciudad por la gastronomía, o una vez que han terminado su experiencia en un destino, recuerdan siempre lo bien que han comido en ese destino.
Pues dar a conocer ese valor gastronómico a la isla y que se aproveche como turismo. Que Tenerife no solo sea turismo de sol y playa, sino que también pues tenga un potencial en la gastronomía y en la cultura que conlleva esto.
Durante la jornada de este miércoles, las cocinas de origen han mostrado sus peculiaridades en talleres donde han hecho gala de los productos autóctonos.
Ahora pasaremos a trabajar otro plato que viene a ser otra región natural, en esta ocasión el yumba.
Bueno, en esta galleta lo que vamos a aportarle el curcierte, ¿no? Pasas, vainilla y plátano.
Maestros de la talla de Diego Gallegos, Víctor Martín y José Carlos García han cocinado platos innovadores sin perder la esencia de los alimentos más representativos de su región. Y en la mañana de este último día en Madrid Fusión también se ha hecho entrega de uno de los premios más importantes del panorama gastronómico español, el premio Cocinero Revelación. El marbellí Fernando Alcalá se ha coronado como Cocinero Revelación, un premio que reconoce la labor de jóvenes cocineros de hasta 30 años. María Gómez ha ganado el segundo premio y Clara de Puig y Borja Susilla el tercero. También ha tenido lugar la primera edición del concurso Cocinando la Huerta de Almería, coincidiendo con el año en el que Almería es capital española de la gastronomía. El objetivo fundamental: dar a conocer la calidad de las frutas y hortalizas almerienses y su importancia en la dieta de millones de ciudadanos europeos.
Unos crujientes de aceituna negra y hecho una yema en soja, que le aportan una acidez especial al plato. Espero que le guste.
Y otras empresas han tenido también un espacio reservado en Madrid Fusión.
Presentamos todo el tema de maquinaria de hostelería, hornos y envasadoras, sobre todo, que son fabricados aquí en España, en Lleida.
La primera y única envasadora que es 100% automática en el mercado. Cierras la tapa y ella sola te calcula si es un líquido, si es un sólido, el grosor de la bolsa, bueno, todo bien detallado.
Ha destacado también la participación de Juan Parés, de la empresa textil La Santanderina, que ha presentado 2 nuevos proyectos que luchan contra la marea de plástico que se extiende en el mar.
Cada kilogramo de basura marina se convierte con nuestro proceso en 1 kilogramo de tejido. Yo creo que esto es muy significativo porque de alguna manera es una esperanza en que, sabiendo que podemos recuperar y limpiar los mares, esta recuperación no queda en balde y se puede volver a utilizar.
Madrid Fusión pone fin a una edición más responsable y comprometida con el medio ambiente y donde la gastronomía, tanto la novedosa como la tradicional, han dejado a los presentes con un buen sabor de boca.
Bueno, pues a las 8:46 les voy a presentar a alguien que es doctor en ciencias y tecnología de los alimentos, licenciado en ciencias químicas y dietista. En Madrid Fusión ha presentado innovaciones culinarias del garbanzo con base gastrocientífica. Se llama Daniel Martínez. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal ha ido este Madrid Fusión?
Pues ha ido muy bien. La verdad es que ha habido muchas actividades muy interesantes. Como siempre, Madrid Fusión en ese sentido es un referente a nivel de gastronomía e innovación. Y bueno, por nuestra parte, pues hemos tenido la oportunidad de presentar nuestras innovaciones en el campo del garbanzo.
¿Qué tiene el garbanzo que no tenga otra legumbre, Daniel?
Pues en principio, el motivo principal por el cual hemos seleccionado el garbanzo como una legumbre objeto de nuestro trabajo es principalmente la vinculación que tiene con la Comunidad de Madrid, porque podríamos hablar de otras legumbres, como por ejemplo la judía, que a nivel nutricional son igual de interesantes que el garbanzo. Pero es una legumbre muy arraigada a la gastronomía madrileña y es la primera en producción en la Comunidad de Madrid y bueno, pues ha sido una de las seleccionadas, ese ha sido el motivo principal.
Estas innovaciones culinarias del garbanzo y sobre el garbanzo van a hacer posible que vayamos en contra de ese eslogan publicitario para vender legumbres que dice para la generación que se perdió las legumbres. ¿Las vamos a hacer más interesantes? ¿Vamos a hacer el garbanzo más apetecible, más fácil de consumir, que llene antes y llegue antes a la gente más joven?
Sí, sí, concretamente uno de los motivos por el cual se está trabajando tanto en legumbres y concretamente pues en este caso en garbanzo es porque su consumo ha disminuido bastante durante los últimos años. Estamos hablando de que hemos perdido más de la mitad del consumo de legumbre per cápita respecto a lo mejor hace de 15 o 20 años. Y por otro lado, lo que es las bondades que se describen acerca de las legumbres cada vez están más contrastadas. Entonces, el problema va un poco relacionado con lo que sería la forma habitual de preparar las legumbres, que siempre ha sido pues plato de cuchara. Por ejemplo, pues aquí en Madrid está muy arraigado lo que es el cocido de madrileño y sin desmerecer esta elaboración culinaria, que es magnífica. Sí que es verdad que en sectores un poquito más jóvenes, sectores más atareados, que no tienen tanto tiempo de preparar la comida en casa, se ha perdido un poco su consumo. Entonces, la idea con la cual surge este proyecto es ofrecer nuevas alternativas, mucho más versátiles. Por ejemplo, estamos trabajando con snacks basados en garbanzo, estamos trabajando con derivados que se podrían asemejar a sustitutos lácteos, es decir, que se puede consumir de una forma muy rápida y además que sigue conservando todas las bondades a nivel nutricional del garbanzo.
Ya, porque eso es lo importante y eso es lo definitivo, que el garbanzo no pierda sus cualidades por muchas innovaciones que pongáis a su alrededor, claro.
Claro, claro. Siempre tenemos el foco de la nutrición, de que sean preparaciones saludables y a la misma vez nunca olvidarnos tampoco de que sean sensorialmente atractivas. Es decir, no solo vale que tengamos un producto o una elaboración culinaria que sea muy saludable, pero que luego a nivel sensorial a la gente no le guste. Entonces, siempre trabajamos desde esos dos puntos de vista.
Sí, Daniel, en concreto, cuando hablamos de la presentación de innovaciones, exactamente y concretamente, ¿qué innovaciones? A ver.
Pues, por ejemplo, nosotros, o sea, siempre las innovaciones que hemos estado trabajando con el garbanzo, hemos desarrollado toda una línea de productos, desde lo que sería, estamos trabajando con bebida de garbanzo, que actualmente pues no está en el mercado, y sin embargo está muy extendido, por ejemplo, el consumo de bebida de soja, lo que comúnmente se conoce como leche de soja. Y, por ejemplo, en el garbanzo no hay productos relacionados y nosotros pues proponemos esta alternativa. Hemos desarrollado lo que son fermentados de bebida de garbanzo, que sería el equivalente a un yogur de leche de vaca a nivel de producto final como tipo de producto. Y, por otro lado, pues estamos desarrollando snacks, estamos desarrollando también productos precocinados con una base nutricional bastante interesante. Y bueno, hemos llegado hasta incluso a trabajar con lo que se conoce como café de garbanzo, que es una variante de garbanzo tostado que simplemente pues a nivel sensorial es distinto, pero no presenta cafeína y bueno, pues tiene sus peculiaridades.
Uh-huh. Oye, Daniel, para que el café de garbanzo lo podamos ver en una vitrina para los precocinados, los snacks, los fermentados, la bebida de garbanzo, esto que nos estás explicando ahora, lo podamos conocer, los que solamente podemos imaginar a través de tus palabras lo que es realmente este producto nuevo e innovador, hace falta que la industria se ocupe de ello, ¿no?
Claro, lo importante es pues la faceta de divulgación, de llevar este tipo de productos a ferias gastronómicas como las que como es Madrid Fusión, que los demás chefs se interesen por este tipo de productos y empiecen a incorporarlos en sus elaboraciones, que la industria alimentaria también se interese de este tipo de productos, por lo cual creo que hay que hacer un trabajo bastante intenso, tanto de divulgación como de transferencia de este tipo de productos, para que realmente puedan llegar al consumidor final y no se queden solo pues en un laboratorio.
Cuando hablamos y cuando habláis de la innovación sobre y en el garbanzo, hablamos del garbanzo español. Te digo esto, y no hay ningún tipo de chauvinismo, ni mucho menos, porque muchas veces uno está comprando un kilo de garbanzos y si se dedica a mirar con detención, con detenimiento, quiero decir, la etiqueta y de qué está hecho y dónde viene y demás, suele venir de Argentina, viene de Estados Unidos y demás. No sé si hay mucha diferencia entre los productos, si son mejores los que vienen de fuera, si los nuestros son mejores pero son más caros. ¿Qué pasa con esto?
Pues concretamente nosotros el trabajo que estamos haciendo es todo con garbanzo de la Comunidad de Madrid. Nuestro centro, el Centro de Innovación Gastronómica, pertenece a la Comunidad de Madrid y siempre estamos trabajando con productos de la Comunidad de Madrid. Concretamente, pues bueno, hoy en la presentación hemos ido de la mano de un productor de garbanzo de la Comunidad de Madrid, de marca M Producto Certificado. Y lo que estamos haciendo siempre es trabajar con productos de la Comunidad de Madrid. En ese sentido, sí que es verdad que hay mucho garbanzo exterior, pero hay un problema y es que realmente se produce menos garbanzo en España del que se consume, a pesar de que el consumo ha disminuido mucho.
Ya. En todo caso, lo que está claro es que la innovación siempre es muy importante y cuando la innovación se hace bien, el cliente, el consumidor, lo agradece. Estoy pensando ahora porque leí hace muy poco un reportaje de una empresa que es la que se ha encargado de hacer a una gran cadena de supermercados en España humus en diferentes versiones, ¿no? Y por lo visto, en fin, que cada día está produciendo más porque la aceptación del público es todavía masiva y mayoritaria. Y va creciendo exponencialmente, ¿no? De modo que son productos que no consumíamos hace algún tiempo en España, que no eran habituales, pero que ya han entrado de lleno en nuestra cocina, Daniel. Esto es lo más importante.
Sí, concretamente, por ejemplo, el hummus es un producto de los que se puede considerar un producto que hace unos años no se conocía, claro, que está a nivel nutricional bastante interesante, es una forma de consumir garbanzo. Y para la gente joven, hasta incluso puede ser una de las fuentes principales de consumo de garbanzo, porque es un producto fácil de comer, versátil. Pues bien, en esa línea trabajamos en el sentido de desarrollar otros productos que puedan ir por esa misma forma de consumo.
Bueno, cuando tengas empaquetado y que esto, en fin, sea una realidad y puedas traernos una bebida de garbanzo, de fermentos, un yogur de garbanzo, un snack, vente por aquí, vente por la radio y lo probamos juntos, ¿vale?
Pues encantado.
Oye, dime, ¿qué te ha sorprendido más, ya para terminar? ¿Qué te ha sorprendido más, qué te ha levantado más la curiosidad en este Madrid Fusión de este año?
Pues en este Madrid Fusión yo es que, bueno, yo como químico siempre me tira mucho las innovaciones en ese sentido. Entonces, pues bueno, me ha llamado mucho la atención la presentación de Ángel León sobre la cristalización de la sal en el mismo plato. Entonces creo que reúne un poco todos los ingredientes que siempre le ha dado a Madrid Fusión ese encanto especial. El espectáculo, la ciencia, la sorpresa por parte del comensal. Entonces creo que puede ser una de esas ponencias para guardar en la memoria.
Sí, una curiosidad. ¿Dónde te licenciaste en ciencias químicas y dietista?
Yo me licencié en Sevilla.
En Sevilla.
Uh-huh. Y luego lo que es el doctorado lo hice en Madrid, en el Instituto de Ciencias de la Alimentación, concretamente por la Universidad Autónoma de Madrid.
Bueno, Daniel Martínez, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Madrid Fusión, pues el presentador de innovaciones culinarias del garbanzo con base gastrocientífica. Cuando estén esos productos empaquetados y manufacturados, te pasas por Onda Madrid y los probaremos juntos y los explicaremos a la audiencia juntos, ¿de acuerdo?
Muy bien, y estáis invitados a pasaros por el Centro de Innovación Gastronómica en cualquier momento, que allí estamos a vuestra disposición.
Muchas gracias, Daniel. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Las 8 de la tarde y 57 minutos, vamos a recordarles la actualidad del día. Lo más importante, lo que tienen que saber para ser ciudadanos bien informados a esta hora, casi las 8 y 58.